1, 2, 3, 4.
Culturetas, ¿qué tal está Rosa Belmonte? Buenos días, Rosa. ¿No está Rosa? ¿Qué le habéis hecho a Rosa? Porque ella no aparece en el programa. Sergio del Molino, ¿qué le has hecho a Rosa Belmonte?
Yo nada. Igual le ha hecho algo su perro.
Eso sí puede ser.
Es probable.
Eso sí puede ser.
Que no le haya dado de comer, se haya quedado dormida ella y pasan luego esas desgracias, ¿eh?
Eso sí es posible. Igual le haya comido el otro día es verdad que tuvo un problema Rosa Belmonte, el miércoles, en este programa. Yo creo que se va contagiando de Nacho Vigalondo porque en directo tiró el micrófono.
Pero lo tiró con rabia.
No,
lo tiró con rabia y frustración.
Lo tiró.
Se le cayó.
Tuvo un momento de ira pasajera y lo tiró al suelo.
En un alobamiento.
Sí. Hola, Guillermo Altares, buenos días.
Hola, buenos días. No montéis la bicha que el trípode este en el que tengo el micrófono está un poco inestable esta mañana.
Otro.
Entonces estoy toqueteándolo y lo tengo como esa cosa de los palitos, que se saca un palito y se caen todos. Pues más o
menos
igual.
¿No tenéis mesas con patas estables en vuestras casas?
No, tengo una mesa con pata estable que pongo en el cuarto del fondo, en el que espero que haya menos ruido, y la muevo cada viernes, pero aún así mi torpeza es superior a cualquier estabilidad.
Porque las obras estas del hotel, digamos, ¿tienen una fecha prevista de finalización?
No, ahí siguen. No se
acaban. ¿Pero avanzan adecuadamente las obras?
Sí, de hecho ayer se cortaron un árbol. Ahí vimos una motosierra y es que han cortado un árbol que les...
Si sonase de fondo una motosierra ahora, no te digo yo que no subiría la audiencia.
Aquello es como el Escorial, pero bueno, parece que ya va acabando, espero.
Hola, Rubén Amón.
¿Qué tal?
Buenos días otra vez.
Pues yo creo que Willy un poco. No solo asiste estupefacto a la iniciativa un poco extemporánea de construir un hotel en Madrid. No sé quién va a ocuparlo. Si no percibe hasta qué punto uno de los planes de la propia empresa de la construcción del hotel es quedarse con el apartamento de Willy.
Ah, sí.
le va ganando terreno.
Pero luego a él igual le ofrecen un puesto.
Sí, de recepcionista.
Un empleo fijo, sí.
De botones.
De animador cultural. Animador cultural del nuevo hotel, claro.
Cuando ve a Willy un día que llegue a su casa, delante de la puerta, arriba, 107, por ejemplo, el número de habitación que se me ha ocurrido, se verá un poco sorprendido por...
Oye, pero si es botones, los botones, ¿hay que darles propina o no hay que darles propina? Eso
con
lo digo para cuando vayamos al hotel.
Con
yo creo que lo que conviene, que los botones no existen desde la película aquella, ¿cómo se llamaba? Hotel... Sí,
el
hotel
botón es sacarino. El botón es sacarino.
El gran hotel... ¿Cómo se llamaba?
Sí, yo creo que ya no hay botones. Bueno, algún día volverán los turistas, como decían en Apocalipsis Now, algún día acabará esta guerra. O sea, algún día acabará esta guerra y volverán los turistas y el hotel se llenará.
Con los botones hay que llevarse bien, Sergio Molino, porque algunos luego llegan a presidentes de bancos. Como Escámez, acuérdate que empezó de botones y acabó de presidente del banco. Así que conviene tener buena relación con ellos. ¿Qué os iba a decir yo? Que tengo una nota de voz que compartir con vosotros. Es un oyente que quiere hacer algunas consideraciones sobre vosotros y sobre los últimos programas que habéis hecho. Adelante, por favor, dale al play. Uf.
Buenos días, amigos de la Cultureta de la Mañana. Soy Nacho y con todo el dolor de mi corazón esta mañana no puedo estar con vosotros. Resulta que esta semana he tenido que venirme a California al festival que todos los años celebra el American Film Institute, porque han inaugurado una sección de tertulias radiofónicas y en Onda Cero han decidido que vaya yo como representante de la Cultureta. Así que nada, os tengo muy presentes, espero que lo estéis pasando tan bien como suele ser habitual, os echo mucho de menos y un beso a todos. Gracias.
Oye, ¿Ha producido un sonido de gaviotas? Sí. Para ponérselo de fondo.
Sí, Santa Mónica. No te jodes.
Esto es como el que se hace, se graba un vídeo con unas palmeras, un póster de palmeras del fondo diciendo que está en el Caribe, ¿no? Esto
es que es cineasta.
Sergio, había un periodista mexicano en una televisión mexicana precaria que cubrió toda la guerra de Irak desde la misma posición de exteriores de una plaza de México. Desde la Plaza del Ángel hacía conexiones y siempre salía en la Plaza del Ángel en México el corresponsal mexicano destinado a la Plaza del Ángel. Pero con mucha asiduidad conectamos con nuestro corresponsal en la Plaza
del
Ángel.
Pero tenía un póster de Bagdad de fondo.
No había ninguna. Era una conexión.
Pero esto se hace ahora. Desde lo de que empezó lo del confinamiento, esto se hace ahora en todas las televisiones. Sí. Conectamos con la casa del redactor para que nos cuente lo que está pasando en el Congreso.
Qué susto, creí que había otra guerra en Irak y no nos habíamos enterado.
Pero que en Fitur te dan estos pósters de Visit Bagdad, que te lo pones detrás y la cosa.
Pero en Zoom te puedes poner el fondo que quieras, me dijeron el otro día, en plan... Pero puedes poner las palmeras de Santa Mónica, pero de verdad que no os creéis que Nacho está en Santa Mónica. Yo creo que sí, no, va a mentir en la radio.
Y ya me creo que está en Santa Mónica, lo que no me creo es que haya sido enviado por esta cadena.
Ah, vale.
Porque tú no sabes lo que cuesta un billete y luego el alojamiento y todo eso. Aquí el presupuesto se mira con lupa. O sea, nosotros no somos la ministra Montero.
Y ya como minoría racial, además, porque Villalonga sostiene que en Los Ángeles, por ejemplo, la minoría son los blancos. Luego, para la cuota, es la cuota blanca la que hay que reconocer.
Según The New York Times, los españoles somos negros, creo, ¿no? O cómo era.
No, los italianos y los irlandeses fueron negros hasta bien entrado el siglo XX.
Los españoles somos negros, no era así.
Sí, era que Antonio Banderas. ¿Cómo era? Era calificado.
Solo Antonio Banderas. Los demás no.
Turco, ¿no? Fue.
No, que los, con Ana Belén. Que los españoles no somos caucásicos, era, ¿no?
Antonio Banderas era.
Yo defendí mucho esa posición de quién era. De las
autoridades.
Sí, porque es verdad que los españoles no somos blancos. Los españoles somos, algunos somos blancos, otros somos negros, otros somos asiáticos, otros somos... Quiero decir que hay mucha variedad, Sergio.
Sí, tú, como no estás te engañes.
Como estás ahí encerrado en tu castillo de Zaragoza, pues no, igual no eres consciente, pero hay muchísima variedad.
Es cierto. Y en Fitur también venden pósters de España, crisol de cultura.
Exactamente.
Decir, sí. También, eso está claro.
Pues escribí una novela sobre eso, Sergio, sobre la piel o sea, las diferencias cromáticas, los matices... Únicos, ¿no?
Qué buena idea.
Si escribí otro libro, luego tendremos que hablar de él. Sí. Deja ver este rato que todavía estamos con el anterior. Yo creo que aún tiene mucha conversación el anterior. Y no le pongas más tarea. Antes de hablar del tema de esta mañana, que me han dicho que es los cines. No serán los cines a los que iba Willy, espero.
Pues exactamente, no tengo una retahíla.
Sí, pues ya no queda uno abierto.
No, tengo una retahíla enorme.
¿Alguno habéis visto la película esta de Sorkin que la semana pasada se estrenó en los cines y esta semana se estrena en una plataforma, no sé cuál es, creo que es la plataforma de la que usted me habla, la de Sorkin de los Siete de Chicago? ¿Alguno la habéis visto? No.
Rosa creo que la había visto.
No. Rosa la había visto y por eso no tiene.
Pues terminó la cultureta, ¿no?
Sí, pues hasta aquí. Hasta aquí el programa de esta mañana. Gracias por habernos acompañado a todos.
Yo tengo una guerra particular con Sorkin, o sea que. Hablan demasiado en sus películas.
Yo querría criticarla en la radio.
Sí, eso es verdad, sí.
Pero en esta es verdad que hablan sin andar. Porque como es de juicios, hablan sentados.
Pero lo has visto.
O a lo sumo, no, pero ya lo sé.
Pues espérate a verla. Ponle dos estrellas, Sergio.
Espérate a verla.
Una.
Una, ¿no?
Que chuta.
Sí. Un minuto y hablamos de los cines. Pues hablamos del mundo de ayer, aprovechando que no está Rosa Belmonte, porque este programa tiene una línea editorial muy clara, que es muy favorable a Stefan Zweig, de la que discrepa Rosa. Dice que es el Paulo Coelho, ¿no? Esto se lo escuché una noche en la Cultureta, me indigné muchísimo. Tuve casi, sí, casi, casi
también.
Estuve a punto de apagar la radio, que es lo que hacen los oyentes cuando se indignan muchísimo con lo que decís. Sí, vosotros también estuvisteis a punto de apagar a Rosa, por decirlo. Pues si hablamos del mundo de ayer, a lo mejor podríamos ir, por ejemplo, esta mañana a Chinchilla de Monte Aragón, provincia de Albacete. Esto que estáis viendo aquí es la estación ferroviaria de La Chinchilla. Esta es una historia que me han contado Felipe Mateos y Alicia Heras de la redacción de este programa. Dice que allá por los años 50 a esta estación llegaban trenes de muchos lugares de España. Era un punto de unión entre el centro del país y la zona de Alicante y de Cartagena. Llegaban los trenes, más que pasaban los trenes, porque en aquella época muchos de los convoyes que circulaban por ahí tenían que hacer noche en la estación, o por lo menos pasar unas cuantas horas allí detenidos. Y la mercancía que llevaban esos trenes y que estaba ahí un rato largo detenida era una gran tentación, porque estos trenes transportaban una carga realmente valiosa. No sabemos si llevaban dinero, si llevaban comida o si llevaban joyas, pero sí está documentado que de esos trenes los vecinos de Chinchilla codiciaban especialmente las películas. Decenas de películas que iban a Madrid, camino de Madrid, pasaban antes por los ojos de los vecinos de Chinchilla, porque los rollos de las películas eran requisados temporalmente por los vecinos y una vez que los habían disfrutado ya podían seguir el viaje. Para ver estas películas, los espectadores utilizaban una nave de la estación que acababan de construir, gracias a la colaboración de todos los paisanos que habían aportado los ladrillos, el dinero o directamente ellos mismos la mano de obra. Los vecinos de Chinchilla disfrutaron de variedad, de cantidad y de calidad. Vieron películas del oeste, comedias, dramas, cintas de Berlanga. Pero además presumían de ver todas estas películas antes que los madrileños, en rigurosa exclusiva, aunque fuera igual un poquito irregular o alegal. Todo el pueblo acudía, cada uno con su propia silla, con su propio método para entrar en calor, porque tampoco tenían sistemas de calefactar aquella nave, un poco en medio de la nada. Y esto duró años, hasta un día de 1951. La película era Caravana de Mujeres, que es una de indios, vaqueros y señoras que van en una caravana, como su título indica. Bueno, aquella noche, por alguna razón, el rollo de película salió ardiendo, se quemó la película. Y aunque se pudo reparar para enviarla casi intacta a su destino y hacer como si nada hubiera ocurrido, igual prescindiendo de algunas escenas, este accidente supuso el final de aquel cine de extraperlo de Albacete. Esto de ver las películas antes que nadie. Posible que los vecinos de Chinchilla les diera tiempo a disfrutar también de alguna película de Walt Disney. 70 años después, es el tiempo que ha transcurrido, la marca del ratón, o sea, la Disney, ha anunciado que de ahora en adelante va a priorizar la exhibición por streaming, es decir, a través de las plataformas y del internet, en detrimento de las salas de cine de toda la vida. Y este es nuestro asunto casi casi melancólico, un poquito nostálgico, de esta mañana, para hablar con los culturetas y también se lo desean con los oyentes, ¿no? Las salas de cine, si son ya un poco el mundo de ayer. Yo creo que en este tema quien primero debe hablar, lógicamente, es Guillermo Altares, sí, que es sala de cine a la que acude,
el cine famoso que desaparece.
Cierra cines. Sí.
No te muevas de casa, una temporada, guapo.
No sé, cuando hablamos del tema me intenté pensar en los cines que han sido importantes en mi vida y en los cines en los que he sido feliz y me salió una lista enorme, ¿no? Entonces lo he dejado en dos. Yo no creo que los cines, primero decir que yo no creo que los cines se acaben. Pero es verdad que yo crecí en una Gran Vía llena de cines y ahora vivo en una Gran Vía llena de teatros, cerrados pero por la COVID, pero de teatros. Y yo creo que habrá una minoría que siga yendo al cine, pero que la mayoría se irá pasando cada vez más al streaming. Y bueno, yo creo que no será lo mismo, ¿no? Yo quería hablar sobre todo del cine de mi barrio, que es un cine que se llama el Cine Estudio Griffith, que luego descubrí, como diría, muchos años más tarde, frente al pelotón del fusil, descubrí que el programador y el alma mater de ese cine eran Fernando Trueba y Carlos Boyero, entre otros, ¿no? Entonces era un cine que estaba en el barrio de mi infancia y juventud, donde sigue viviendo mi madre, que es en la zona de San Antonio de la Florida, y que hacían unos carteles enormes y unos programas dobles, siempre improbables, con una cosa que estaba muy bien, que es que dejaban entrar a todos los chavales del barrio hasta que hicieron un programa doble que era como La Noche de los Muertos Vivientes y Zombie, y dejaron entrar hasta los niños de 5 años y tuvieron pesadillas todo el barrio, ¿no? Pero me acuerdo que hacían programas dobles maravillosos de Robin de los Bosques o Robin y Marian, o ahí vi el hombre que no pudo reinar, y la fui a ver un viernes, la fui a ver un sábado y la fui a ver un domingo. Iba tanto que muchas veces cuando iba solo con un amigo, decían, solo venís vosotros, dice, andan, y nos dejaban entrar gratis, ¿no? Y realmente yo creo que lo que aprendí de cine o de la vida, y lo feliz que fui en ese lugar, realmente demuestra, o sea, es un poco mi cinema paradiso, ¿no? Y luego también tengo muy buenos recuerdos del cine imperial de la Gran Vía, donde ponían películas de Disney los domingos por la mañana, y muchos domingos, para dejar dormir a mi madre, nos llevaba a mi padre a desayunar a una cafetería de la Gran Vía, y luego nos endiñaba alguna película de Disney en ese cine, que ahora creo que son unos grandes almacenes. Y mi último recuerdo de ese cine fue un pase de la primera parte del Señor de los Anillos en 2001, me acuerdo de la fecha porque yo había vuelto de Afganistán y había estado ahí 2 meses en unas condiciones relativamente precarias, y un amigo que hace información de cine me coló en el pase, y de nuevo fue como el cine, o sea, realmente entras en un sitio, durante 3 horas estás en la Tierra Media, no sé. Yo, bueno, le auguro larga vida a los cines, pero evidentemente el papel que los cines han tenido en la vida de los barrios, en la vida de las ciudades, ya es difícil que se mantenga.
Bueno, si está instalado Willy en el ámbito Amarcord, de evocando recuerdos, y voy a decir que en Venecia, por ejemplo, no existen cines, que se cerró el último hace ya unos cuantos años. Lo digo por la paradoja de una ciudad que tiene uno de los mejores y mayores festivales de Europa. La ciudad donde se aloja la Mostra de Venecia no tiene cine, más allá del espacio excepcional que supone el festival. Y puestos a mencionar cines de los que uno tiene buenos recuerdos, o que el propio cine tiene buena memoria y memoria controvertida, yo voy a mencionar uno de París, que es La Pagoda, que es un cine de diseño japonés que se fundó a finales del siglo XIX en el contexto de la pasión artística hacia el arte japonés estilizado. Y es una sala que ha tenido muchos vaivenes, que ha estado casi más tiempo cerrada que abierta, que lo sigue estando desde 2015, y que ahora en 2020 resulta que, cuando han querido hacer trabajos para abrir la sala, se han encontrado con que los árboles de un jardín japonés, entonces cuidado, pero ahora en situación bastante rupestre, pues los árboles se han comido la propia sala. Y esta es una sala de mucho valor histórico, artístico, también de mucho valor simbólico, porque fue donde la resistencia se refugió en Francia durante la ocupación, y porque la propia estructura del cine permitía que los vecinos pudieran esconderse en sus casas a través de túneles que se crearon bajo el propio cine. Como revancha a esa ocupación, La Pagoda fue la sala donde más cine americano se proyectó en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, pero también donde se desarrolló la Nouvelle Vague, donde se estrenaban las películas de Louis Malle, y donde Truffaut y Chabrol y Godard y todos los cineastas de esa corriente encontraron su punto de referencia. Hasta el extremo fue un cine tan controvertido, tan polémico, que a finales de los 70 celebró un festival de cine homosexual y se terminaron no solo cancelando 17 películas que estaban en el programa, sino que hubo unos incidentes de un grupo de extrema derecha que terminaron vapuleando a los espectadores. Ese cine se encuentra en situación de angustia, como muchos otros de París, como muchos otros cines de París, donde se hace la temporada alternativa de los grandes ciclos de cinéfilos sin estar pendientes de la gran cartelera, ¿no? Y esa es una peculiaridad que tiene París respecto a otras ciudades: el cine club, el cine clásico, el cine antiguo y la recuperación de la memoria.
Sí, es que no se entiende París sin sus cines, ¿no? Es la cultura de París y la cultura callejera está profundamente enraizada en sus cines. A mí me da la sensación de que la liturgia, la cultura litúrgica de ir al cine, es algo que lleva en decadencia desde su misma fundación. O sea, de que ya se inauguró de una forma nostálgica y echando de menos siempre algo, ¿no? Y siempre hay como una retórica que habla de recuerdos, de mundos perdidos, que no hace falta recurrir a Cinema Paradiso, ¿no? Desde siempre. siempre, parece que el mundo del cine evoca algo que ya no va a volver, ¿no? Y que siempre son espacios, no solo los cines cerrados de Willy, sino esos cines de verano, donde pasaba mucha gente comiendo pipas y con el bocadillo y demás. Incluso mis propios recuerdos de cine, los más antiguos, están asociados a pérdidas también. Yo recuerdo en el pueblo donde vivía de niño, en Valencia, que había un cine.
El pueblo
que,
sin nombre.
Que, sí. El pueblo sin nombre. El pueblo. O sea, me gusta que sea así solo, el pueblo. Pues ahí en el pueblo había un cine en la avenida principal, conocido como el Cine Avenida, un cine precioso, de estilo Art Deco, que en un momento dado, de la noche a la mañana, se convirtió en un supermercado de una cadena que no voy a nombrar, que empieza por Merca y termina por Dona, y que fue la primera punta de lanza de cómo se fueron perdiendo un montón de salas y un montón de cines, ¿no? Ya casi todos los cines clásicos son ahora otra cosa, ¿no? Son no tiendas de ropa o tiendas o supermercados, y se han ido difuminando toda esa memoria. Y yo desde niño ya asocio el cine con un mundo ya que se iba, ¿no? Con un mundo que estaba como despidiéndose desde siempre. Pero mi cultura, o sea, y mis recuerdos más potentes de cine están asociados tanto a un cine público, que es el Cine Doré, donde está la Filmoteca Nacional, y donde yo casi acampé durante años. Yo creo que me veía todo lo que echaban, me compraba el abono y tiraba millas, todo lo que diera, ¿no? Ahí me pasaba la vida y las semanas alternando con una fauna muy peculiar que había en el Cine Doré, que era la fauna de los cinéfilos, que era gente que llevaban jerseys de bolas con agujeros de polillas hasta el pleno mes de agosto. Era gente muy peculiar. El cuello vuelto, gafas con la patilla sujeta por esparadrapo. Eran cosas así, eran... Sí, vivían con sus padres muchos, a pesar de tener más años que los que ha cumplido Alsina esta semana.
¿Tantos?
Era, sí. Era un, es que no me voy a un ambiente por... entre inquietante y entrañable, ¿no? Pero eso, como es un cine público, pues no, eso no ha caído, ¿no? Pero luego están los cines que son los más parecidos o los más parisinos de Madrid, que eran los que ahora se llaman Golem, y antes eran los Alphaville y los Renoir y todos estos, donde ahí hacías ya, cultivabas tu cinefilia de una forma casi draconiana y con disciplina y sufriendo. No ibas al cine a disfrutar, ibas al cine ahí sufrir.
Salas hostiles, ¿no? Pantalla mala, posiciones
pantalla mala,
incómodos,
horarios imposibles.
Con la que no quieres estar.
Sí. Una columna en el medio.
¿Sabes? Eso.
Sí.
Si la experiencia era placentera, parecía que no estaba bien.
Según la documentación, el Cine Doré, al que ha aludido ahora Sergio, donde ahora está la Filmoteca, es la primera sala en proyectar una película de cine en nuestro país. Año 1912. Claro, en Madrid tenemos... pues lo que en su día fueron salas de cine, que hoy son otra cosa. Por ejemplo, Saneamientos Pereda, que es siempre el ejemplo que a mí más me gusta poner. Saneamientos Pereda es una tienda que conocen muchísimos oyentes de Madrid, que está ahí en Tetuán y que se dedica a vender saneamientos, claro. Pero eso fue el cinema Europa.
Una obra arquitectónica modélica, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, hay una apuesta.
Los mítines de los partidos políticos en los meses antes de la proclamación de la República, y luego durante la Guerra Civil, pues fue Checa y lugar de juicios populares. Tú entras ahora en Saneamientos Pereda, y si te fijas un poco, tú imagínatelo sin saneamientos y sin... Y la estructura se mantiene, es la estructura de un cine.
Y sin chequistas, lo tienes que imaginar.
Sin chequistas, claro. Sí.
Los Peredas son muy amables.
Sí. Oye, para que no sea todo nostálgico, hay un movimiento muy interesante.
Que sea nostálgico, para eso estamos.
Sí, pero bueno, por darle otra nota. En la España vacía, hay un pequeño movimiento de algunos ayuntamientos y de algunas diputaciones de recuperar cines en lugares donde no lo había. Por ejemplo, en Soria, que es una ciudad que se quedó sin cines. El ayuntamiento ha gestionado, ha abierto hace poco unos cines públicos, que los gestiona directamente el ayuntamiento, y además tiene una programación muy interesante y no poco comercial, porque como pueden sostenerlo, lo sostienen con dinero público, y son unos cines estupendos, maravillosos, y en algunos sitios también han salido al rescate los ayuntamientos para recuperar el cine.
Segovia se quedó sin cines y ahora están en centros comerciales, pero también hay una asociación segoviana que pone películas. No, antes os iba a preguntar, buscando lo que decía Rubén, si os gusta ir al cine cuando estáis en otra ciudad o cuando estáis de viaje.
Mucho,
a mí
mucho,
me encanta. Yo recuerdo que tuve la suerte, mira, además coincidí con Rubén, de hacer unas elecciones francesas, unos grandes reportajes por diferentes lugares de Francia, y entonces terminaba de trabajar, yo que sé, a las 7 o a las 8, ya cerraba todo, conseguía cenar con un poco de suerte a las 8 de la tarde, en algunos sitios ya solo conseguías en un restaurante de comida rápida, y luego algunos días me iba al cine con el móvil encendido, no sé, sí, justo magnífico. en ese momento.
Ah, eras tú, el típico,
corriste una gran móvil noticia encendido. Y me metí a ver películas francesas absurdas en los cines, o me acuerdo una vez en un día de Acción de Gracias en que me pilló en Nueva York, que fui a ver Casino, la acababan de estrenar, y fui como a una sesión de las 6 de la tarde, que ya claro, día de Acción de Gracias, ellos cenan, pero sería como nosotros una comida un poco tardía, ¿no? Y me acuerdo de estar prácticamente solo en un cine enorme, el teatro, viendo Casino, y sí, a mí me encanta ir al cine cuando estoy en otras ciudades, y París es verdad que tiene la mejor cartelera del mundo, ¿no? Tiene un cine que creo que se llama Desperado, sí, que en una época solo ponían películas del oeste, La Vida
es
de Cole,
es así.
Y era maravilloso, podías ir a cualquier hora del día y te veías una película del oeste.
Casi todos los cines en el Barrio Latino, y en los pisos había una señora que se llamaba María Koleva, que era una búlgara, uh-huh, que recibía en su propia casa a hacer cine de autora. O cine de autora. Entonces te sentabas en unas butacas de playa, ponía sus propias películas, que eran realmente malas.
Qué bien.
Películas muy freudianas, con mucho mensaje.
Hechas por ella misma.
Hecha misma, sí.
Y salía ella en pantalla.
En pantalla y después tenías la oportunidad de hablar con ella misma.
Ah, pues muy bien.
En su salón. Extendía unas botacones, uh-huh, y según la hora que llegabas
te sacaba unas aceitunas o algo, ¿no?
Qué bueno.
Entre otras cosas, lo que era terrible a su propia...
unas galletitas danesas.
No, lo que era terrible a su propia filmografía. Bien, aparte de Eterna y de Círculo...
Está bien,
puramente porque... doméstico, nunca trascendió al circuito.
Está bien que sepan los periódicos cuando envían reporteros, enviados especiales a hacer reportajes, se dedican, ¿no? Que sepan un poco a lo que se dedican realmente. O sea,
cuando sí, les pasan las dietas.
Yo me dedicaba a ir al cine, a ver.
Yo a casa de lenocinio, ¿no?
Y tú a que te pusiera aceitunas la búlgara. Asunto cine o mi cine, 609-83-1034.
Hola, buenos días. Asunto mi cine. Pues mi mujer y yo somos muy, muy, muy de cine. Y en nuestra primera cita la llevé a ver El Regreso al Futuro, la 1. Siempre hemos sido muy de ir al cine. Tanto que yo creo que por eso pues mi hijo está estudiando dirección de cine y es casi más friki que su madre y yo. ¿Quién sabe? A lo mejor tenemos en la familia un Spielberg en potencia. No sé. Un saludo a todos. Adiós.
Bueno, qué bonito llevarte a la novia a ver Regreso al Futuro, la 1, ¿eh? Luego ya la 2 ya no era para parejas.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Buenos días, asunto mi cine. En mi ciudad, Zamora, había unos cines cuando yo era niña, tengo 60 años, que se llamaban Los Luises y lo gestionaban unos frailes. Tú sacabas una entrada que era para todo el mes y entonces cada sábado te iban cortando una esquinita. Yo iba con mi primo y cuando yo era un poco más mayor, entrábamos, veíamos los trocitos de película que había en la entrada. Y si no le gustaba la película, decía, va, esta no nos gusta. Y nos íbamos por ahí sin que nuestros padres se enteraran. Después, cuando nos preguntaban qué tal la película, como habíamos visto esos cachitos que los exponían en el hall, pues le contábamos si era del oeste, si era de tiros, si era de Disney, de lo que fuera, y ya está, y mis padres ni se enteraban.
Pues tengo que decir que gracias en parte a que se declaró el cierre del cine para Fox, pude ir a ver con mis hijas pequeñas E.T. Tengo que decir que es uno de esos momentos que recordaré toda mi vida, cómo ellas miraban a los acomodadores con esas chaquetas con adornos, cómo la gente desinhibida aplaudía en el momento que Elliot y E.T. atraviesan la luna y cómo la gente aplaudió de pie otra vez al acabar la peli. Y esto os lo quería enlazar con que hace poco compré una tele nueva y estuve una semana sin darme cuenta que no había conectado el cable de antena. que todo, absolutamente todo, lo habíamos visto por aplicaciones. Gracias y saludos.
Asunto cine. Hola, buenos días. Mi abuelo tenía un cine, o eso decíamos mi hermana y yo. En realidad trabajaba en el Cine España, en Márquez de Vadillo, en el bar, con las palomitas y los refrescos y demás. Y me he tirado, bueno, años y años de mi vida entrando gratis al cine y con palomitas que mi abuelo nos daba escondidas una vez estábamos dentro. Tengo infinitos recuerdos. Mis abuelos han sido los dos muy, muy cinéfilos, tanto que mi abuela empezó a tener los dolores de parto de mi padre en un cine en Barcelona viendo El hombre de la máscara de hierro y esperó a que terminase la película para ir al hospital.
El sueño de los niños, de todos los niños, era, es verdad, tener un conocido dentro del cine, en la taquilla o en algún acomodador o en el bar que te permitiera entrar gratis a ver todas las películas que quisieras sin tener que esperar a que la familia se ocupara de pagar el billete correspondiente. Bueno, que además de los cines y de la historia de los cines, ¿de qué vais a hablar esta noche en la cultureta, la otra, la, digamos, la
hoy temas muy ligeros.
Es un poco más densa que esta, ¿no? La que...
no
¿temas muy ligeros?
Sí.
Pues me han dicho que vais a hablar de vida y destino.
Vida y destino, vamos a hablar de Stalingrado.
Sí, ah, pues sí.
Vamos con toda la carrocería y con toda la,
pero que es por la
armamentaria.
Por la biografía, se ha publicado una biografía de Vasily Grossman, ¿no?
Y se la ha leído Sergio del Molino integralmente.
Leído.
Además, la biografía no solo discrimina los pasajes que se publicaron y en gris los que no se publicaron como una obra de restauración, ¿verdad, Sergio? Y de esa forma
sí,
puedes construir eso y reconstruir.
Qué bueno.
La censura que hubo y la que se ha podido corregir casi 50 años después, Sergio.
¿Y el ponente, Sergio?
Sí, se han publicado dos cosas.
Paso yo, perdona, biografía... Carlos, que me quedo un poco con el programa. No, sí. Me está quedando bien, ¿eh?
¿Quieres continuar? Yo no tengo ningún problema en irme media hora antes.
Nada de...
mucha tarea.
Queda bien, ¿no?
Sí. En fin,
adelante, Sergio del Molino.
Hasta que lo has hecho notar, ha quedado muy bien. Pero sí, la biografía es de Alexandra Popov, es una biografía que acaba de salir en críticas, se titula Vasily Grossman y el siglo soviético y coincide además con la aparición de Stalingrado en Galaxia, que se publica la semana que viene, que es, como decía Rubén, la publicación de la novela, la que se considera la precursora de Vida y Destino, donde cuenta, sobre todo se centra en su experiencia en la batalla de Stalingrado, que es una novela pues que fue aprobada en su momento y publicada con muchísimo éxito por el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero le hicieron una buena purga. Entonces ahora sale con sus añadidos, que son casi más los añadidos, la parte censurada es casi superior a la parte es, que salió
y es,
publicada.
Y Stalingrado es más larga que Vida y Destino todavía. O sea,
es más larga, sí, sí, sí. Entonces, ahí te das cuenta, en fin, de cómo el régimen, el estalinismo, convirtió lo que era una novela muy cruda, la convirtió en lo que en su momento se entendió casi como una arenga estalinista y una arenga patriótica sobre la Unión Soviética, que se titulaba originalmente por una causa justa, y ahora recuperan el título original, que es Stalingrado.
Bueno, de pantallas tenéis mucha tela para esta noche.
O sea, habéis visto entre...
algo que no, la de Sorkin ya veo que no, pero...
Sí, no. Pero bueno, hablaremos película, de ella.
Alguna serie.
En todo caso, tiene todo muy denso, porque hablamos de...
¿La habéis visto? La de Rodrigo Sorogoyen.
No, yo estoy deseando, la verdad, la estrena no hoy, ¿no? La forma que acaba
en Erden.
Me han dicho que va de un antidisturbios.
Antidisturbios, incluso de
varios. Va de Polis. Una buena serie de Polis.
Pero de Polis.
Yo lo que he vuelto a ver es la voz más alta, la película sobre el nacimiento de Fox, me dio por ahí la película, la serie, y
sí,
la
verdad, Willy, pero
es estupenda.
Ya, Willy, pero sí, como si me dices que has visto la segunda parte.
Bueno, aquí hay que recomendar, claro, no, como cuando se
restrenó. Acabo de ver, ¿no? Que
hablamos en la cultureta nocturna.
He visto 12 hombres y piedad, muy bien, pero
presentaba yo. Es una cosa muy antigua.
¿Qué he visto? Dice.
Bueno, me preguntan cosas.
¿Qué has desayunado, Willy? ¿Qué has desayunado? Es que pues no entiendo esta reflexión, perdóname, Willy. ¿Qué?
Recomiendo que los lectores, que los oyentes viajen al pasado.
Sí, sí, sí. Hay una muy buena, Guillermo, que igual te interesa, se llama Raíces. que es la historia de una saga, de una familia. Sí. De
Punta Quinte, en concreto.
Sí, empieza con, sí, con el padre de Punta Quinte.
Omoro, ¿no era? Omoro se llamaba así.
Willy, que es muy, pues, muy del oeste, Willy, también Bonanza, le podemos recomendar también.
Bueno, que tiene de malo recomendar series vintage. Vintage. Esta ni siquiera es vintage, es del año pasado, creo.
Vintage. Algo que has leído de otra época, Willy.
Una, ¿cómo era? Peyton Place, me parece que es. Que era, esa era ya en blanco y negro. O sea, lo último en
muy bueno el Tartufo de Molière también.
Bueno, que nos vamos.
Muy bueno.
Que llegan las noticias de las dos.
Os insultaría, pero en directo queda mal. Queda grosero insultar a los queridos
ahora,
compañeros.
He visto ahora y recomiendo
que tengáis una cultureta espléndida esta noche. 1:30 de la madrugada, acuérdese usted, sí, que me oye. De 1:30 a 3. Y ya la cultureta, digamos, entrando en detalles. Sí. Adiós, Sergio, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Adiós, Willy. Hasta el próximo día. Cuídate.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós, Samón. Un saludo a Rosa Belmonte, que nos estará escuchando, sí, por teléfono.